Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la Organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quien les habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
La primera limpia del Escambray, un río de sangre. Comenzaron en diciembre. Llegaron 500 camiones cargados de milicianos y equipos, trenes repletos de militares y material bélico, helicópteros de reconocimiento, carros blindados, unidades de artillería ligera, equipados de morteros y bazucas, autobuses requisados para transportar tropas, cajas llenas de armas para las recientemente entrenadas milicias, ametralladora de Zeta y Pepe Chá, metralletas checas de 9 milímetros, rifles M52 con bayonetas caladas, fusiles FAL, belgas, tambores de balas, cajas de peines y ropa militar, equipos médicos y radios para comunicaciones. El régimen castrista admite haber movilizado a 60.000 hombres para la primera limpia del Escambray, aunque es posible que la cifra real fuera aún mayor que la de la versión oficial. La inmensa operación, que duró desde finales de diciembre de 1960 hasta principios de marzo de 1961, tuvo como propósito la aniquilación total de una fuerza guerrillera que con todas sus unidades combinadas no llegaban al millar de hombres mal armados. Para finales de diciembre, las unidades castristas estaban en sus posiciones. Todas las carreteras y caminos del Escambray fueron sellados para evitar entradas de suministros o fugas de alzados. Pelotones de milicias fueron estacionados en fincas privadas para evitar que los guerrilleros pudieran obtener comida. Miles de familias fueron desalojadas de sus bohíos, transportadas en trenes y relocalizadas en otras provincias, ubicadas en pueblos cautivos como Sandino, Pinar del Río, para romper los nexos entre los insurgentes y el campesinado, que en su totalidad apoyaba a los insurgentes. La relocalización, que se llevó a cabo en las dos limpias grandes, fue muy parecida a la utilizada por el general español Valeriano Weyler en la lucha contra los mambises del siglo XIX. El Escambray, siendo una zona muy rica, con miles de pequeños agricultores, contenía un gran número de simpatizantes de los alzados en la lucha contra el régimen. La técnica de relocalización fue designada para cortar el cordón umbilical que amarraba a los alzados con sus simpatizantes. Y la relocalización fue uno de los capítulos más crueles en la guerra. Centenares de familias perdían todas sus pertenencias y eran obligadas a vivir en lugares distantes bajo condiciones infrahumanas. Y continúa el relato de Enrique Encinosa en su libro Escambray, La guerra olvidada, acerca de la primera limpia del Escambray, que se originó a finales de 1960 hasta principios de 1961. Bohíos y fincas fueron incendiados por el ejército y la milicia. En las fincas donde algún miembro de la familia estaba alzado, la milicia llegó a matar a los caballos y burros para evitar que los infelices animales fueran utilizados para transportar mensajeros o suministros a los alzados. Centenares de simpatizantes de las guerrillas fueron detenidos en pueblos y ciudades, interrogados sin cesar para que delataran los movimientos de las unidades guerrilleras. En la jefatura de operaciones, un mapa de la zona fue dividido en cuadrantes. A cada cuadrante se le asignaron 5 batallones para operaciones de peine en la búsqueda de los alzados. Una vez que un grupo guerrillero localizado, la milicia estaba bajo órdenes de establecer un triple cerco, rodeando al grupo de alzados en tres anillos. Rodeados de esta manera, los alzados tenían solo dos opciones. La primera era romper el cerco por arriba, estableciendo combate y tratando de cruzar los anillos antes de que los cercos se pudieran cerrar. La segunda opción era romper por abajo, disolviendo la guerrilla, escondiéndose en cuevas o baromales, esperando pacientemente por varios días hasta que las tropas, cansadas de no encontrar a nadie, retiraran el cerco. En ciertas ocasiones, la milicia llevaba a cabo un cerco proletario en la cual centenares de milicianos pegados hombro con hombro peinaban un campo lentamente, cubriendo todo pie cuadrado del terreno donde se movían. Y así, estimados oyentes, esta noche, hasta esta noche, hemos leído para ustedes este capítulo doloroso y sangriento, que fue la primera, esta es la primera parte que he leído para ustedes. En el próximo programa continuaremos. Este fue un capítulo verdaderamente doloroso, sangriento, repito, que cuando la tiranía castrista se dio cuenta de que los alzados estaban tomando fuerza y podían desarrollarse, que tenían ya línea de suministros, lo estaban abasteciendo y que los campesinos los estaban apoyando, decidieron acabar de una vez por todas, según ellos, porque no lo lograron en esta primera limpia, con el movimiento guerrillero. Así que hasta el próximo programa, en el cual estaremos ampliando más acerca de la primera limpia del Escambray.
Ángel, el presidio político histórico cubano y su casa del preso fue fundado mayormente por expresas y expresos políticos. Muchas de nuestras hermanas expresas han sido un baluarte firme en lo que fue la creación del presidio, de la organización Presidio Político Histórico, y el mantenimiento de nuestra organización con su militancia y con su constante apoyo a los trabajos que nos hemos impuesto, tanto de ayudar a la resistencia interna como mantener nuestros compromisos patrios. Recientemente, una de estas hermanas nuestras, María Magdalena Álvarez, falleció aquí en el exilio, y en la pasada asamblea del presidio de nuestra organización fue dedicada esa asamblea a María Magdalena Álvarez Maruca, que fue presidenta, y también a otro hermano nuestro, Oreste Espinosa, que también falleció en la misma semana. Han sido dos golpes duros para nuestra organización. Y hoy queremos referirnos principalmente a la que fuera nuestra única presidenta en nuestra organización, que desarrolló un trabajo magnífico en el periodo que le tocó, que fue al principio de nuestra llegada aquí, cuando las condiciones eran verdaderamente difíciles para mantener a la organización y tratar de sacarla adelante.
Efectivamente, Luis, la pasada asamblea que tuvo lugar en la Casa del Preso fue una asamblea bastante solemne, una asamblea luctuosa, en la cual tuvimos que rendirle póstumo homenaje a dos baluartes de nuestra organización, dos expresidentes. Como bien tú dices, primero falleció Orestes Espinosa el día 22, y el 24 falleció María Magdalena Álvarez Maruca, quien, como bien ha señalado, es hasta este momento la única, la primera mujer que presidió nuestra organización. Maruca realizó una amplia labor patriótica y política en la organización y también durante su militancia en la lucha clandestina en Cuba. Ella cayó presa en el año 62 en la causa del 30 de agosto. Ella pertenecía al movimiento 30 de noviembre. En su causa hubieron 3 fusilados y ella fue condenada a 20 años. Esos 20 años ella la pasó en los peores rigores del presidio político femenino, y a su llegada al exilio, después de que en el año 87 comenzó esa gran campaña de violación de los derechos humanos, donde muchos expresos y expresas que ya habían estado, estaban aquí en el exilio, pues formaron parte de la amplia comisión que fue a Ginebra para testificar sobre las violaciones que se estaban cometiendo y se habían cometido en el presidio político cubano, y que en aquel momento nadie escuchaba y muchas voces se callaban y no querían conocer ni saber los horrores cometidos y que se estaban cometiendo en las prisiones castrocomunistas. Dentro de los miembros de esa delegación que fue a Ginebra a testificar fue, entre ellas, Maruca, con un testimonio desgarrador de las violaciones que sufrió particularmente ella y un grupo de expresas políticas que se encontraban en aquel momento en la prisión de Guanabacoa. Y el testimonio de Maruca fue recogido en el libro que se publicó posteriormente por nuestro periodista fallecido y uno de los delegados de dicha comisión, José Carreño, en 50 testimonios urgentes, donde se relatan muchas de las vivencias de esos crímenes y maltratos en las prisiones castrocomunistas. En el mismo, el primer testimonio presentado ante la comisión de Ginebra, pues está el relato desgarrador de esta heroica patriota y insigne cubana, María Magdalena Álvarez Maruca, que tiene como título: una presa política pierde un ojo en una golpeadura. Dice: honorables miembros de la Comisión de Derechos Humanos, Organización de Naciones Unidas, Ginebra, Suiza, honorables señores, yo, María Magdalena Álvarez, presa política en Cuba por cerca de 16 años, condenada a 20 años de prisión en la causa 409 de 1962 por el Tribunal Número 1 de la Cabaña, debido a que ayudé a familiares de presos en la cabaña a efectuar gestiones en la calle y por entrar y sacar correspondencia para esos mencionados presos, por el presente testifico que me encontraba con otras 50 reclusas políticas castigadas en la prisión de mujeres condenadas por delitos comunes en Guanabacoa, Habana. Esta prisión es un edificio que data de los comienzos del siglo XVIII. En su mayor parte es una fortaleza soterrada y por tanto húmeda. Apenas tiene instalaciones para la higiene personal. Está llena aún de ratones, cucarachas y otros insectos. En el mes de febrero de 1968, y después de varios rumores de fuertes represalias debido a nuestra rebeldía, llamaron a 8 de nosotras para someternos a un llamado juicio popular. El juicio popular es una crítica pública donde se exponen a los acusados a situaciones degradantes y con las mujeres utilizan muchas palabras obscenas. Los funcionarios comunistas testifican a capricho conveniencia política. Sabíamos que esta práctica se estaba haciendo con presas políticas. Para acompañar a esas 8 hermanas llamadas a juicio popular, salimos un grupo de 17 presas hacia el patio de la prisión. Demandamos que no se nos podía hacer ese tipo de juicio porque, en primer lugar, éramos reclusas condenadas hacía tiempo y que por convicciones políticas rechazábamos todo tipo de procedimiento judicial comunista por ser falsos. Trajeron la guarnición armada de palos, alambres, cables y otros instrumentos de terror. La emprendieron a golpes contra nosotras. Cuando yo discutía con uno de los carceleros, otro de ellos, a quien le decíamos siete pisos, por su altura desmesurada, me dio un fuerte puñetazo por la sien derecha lanzándome hacia una reja, y con el candado y el hierro me dio un golpe en el ojo derecho. Como consecuencia de ese golpe, se me lesionó la mácula y he perdido la visión de ese ojo. Estuve durante mucho tiempo con toda la cara y el ojo negros. En aquella oportunidad de la golpiza, otras de mis compañeras sufrieron fracturas en los brazos, dedos y en otras partes del cuerpo. Entonces no abrieron la galera en la que estábamos confinadas. Nos llevaron y tiraron en otra galera vacía, sin luz ni camastro, y con una humedad extraordinaria, y sin nada con qué taparnos. A mí nunca me dieron asistencia médica. A otras de mis compañeras que sufrieron fracturas, como una de ellas, Dora Delgado, les dieron atención médica al día siguiente. Pudiera testificar de muchas otras golpizas o tratamientos inhumanos a lo largo de mi cautiverio, pero en honor a la brevedad, solo expongo el caso anterior. Este es uno de los tantos desgarradores que narra María Magdalena de los maltratos y violaciones de los derechos humanos a que fueron sometidas las presas políticas cubanas en aquel entonces, y que fue uno de los testimonios que también sirvió con otros para condenar por primera vez en Ginebra a Cuba por violaciones de los derechos humanos en el año 1988.
Bueno, Ángel, yo creo que amerita que comentemos algo acerca de la situación que está viviendo Venezuela. Venezuela, indiscutiblemente, en estos momentos, tiene una gran atención, porque los Estados Unidos, así como otros países que están reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino, en determinado momento van a tener que tomar una determinación para ver cómo van a actuar en el caso de Venezuela. Que, por cierto, desde mi punto de vista, se ha extendido mucho las acciones que se vayan a tomar. Además, por todas formas, el presidente Donald Trump amenazó con recrudecer el embargo a Cuba, porque Cuba está relacionada indiscutiblemente, hasta más que los rusos, si se quiere, en lo que es el mantenimiento en el poder ilegítimo de Nicolás Maduro. Y el presidente Donald Trump amenazó con recrudecer el embargo a Cuba e imponer sanciones de mayor nivel a la isla si las fuerzas militares e inteligencia cubana que están infiltradas en Venezuela no cesan sus operaciones en el país sudamericano.
Efectivamente, Luis, el presidente Trump y los Estados Unidos en general saben muy bien que la actual situación de crisis que se mantiene en Venezuela está apuntalada primeramente por las fuerzas militares cubanas de inteligencia, que son las que resguardan a Maduro y a su régimen, y están ya tomando medidas directas contra Cuba, que saben que Cuba es el puente principal, aunque sabemos que la madre de todas estas situaciones viene de Rusia, que, como bien sabemos, ya tiene presencia también militar en Venezuela y que es también una amenaza directa contra los Estados Unidos, haciendo ver de cualquier injerencia militar de Estados Unidos en Venezuela, entonces tendría que un choque ya con Rusia y ya vendría un conflicto a nivel internacional. Desde el momento en que vimos que los rusos, los chinos y otras potencias internacionales estaban tomando carta en el asunto de Venezuela y se estaba internacionalizando la lucha, sabíamos de que esto iba a un proceso ya de largo plazo por las distintas consecuencias, y Rusia, claro, ella quiere entrar en el papel para buscar negociaciones que le sirvan para un futuro. Y en todo esto, ahora en estos días, en el día de ayer, el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, advirtió hoy en una conversación telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, contra la continuación de los pasos agresivos en Venezuela. Las empresas cubanas y asesoradas por los rusos, que son los que mantienen en sí la política a seguir en Venezuela. Fíjate si es así, Luis, que según habían declarado que Maduro ya tenía un avión listo para dejar el poder y marchar hacia Cuba, y que no lo hizo porque Rusia le dijo que no se fuera, porque ellos no pueden dejar el poder. Y esa es la táctica comunista de no ceder el poder, a no ser que sea por una fuerza mayor. Le van a hacer igual como lo hicieron Allende, como lo hizo Cuba, que tenía que quedarse ahí y inmolaron a Allende. Pero yo no creo que Maduro tenga hasta el valor de inmolarse él. Hay que sacarlo, aunque los rusos y los cubanos no lo deseen así.
Mira, Ángel, rápidamente el gobierno de Cuba, la tiranía castrista, sostiene que no mantiene efectivos militares y de seguridad en Venezuela.
No, por supuesto.
Y este mes acusó a Washington de mentir descaradamente sobre este punto. Pero es que no es solamente las fuerzas militares las que usan uniforme. Son también las famosas misiones deportivas, humanitarias, médicas, donde muchos de los participantes de esas misiones, sabemos que muchos de ellos son elementos de la seguridad del Estado cubano, que están disfrazados, camuflajeados en esa situación de ayuda supuestamente humanitaria a estos. Bueno, estimados oyentes, con esta disertación que hemos tenido aquí en el programa esta noche, pues terminamos el mismo. Y esperamos que podamos encontrarnos la próxima semana para seguir compartiendo con ustedes estos interesantes temas. Seguiremos hablando de la Escambray, la guerra olvidada, como tema primario en esto de las guerrillas contra el comunismo. Y posteriormente, pues también iremos tocando los temas de las guerrillas en las distintas provincias. Tuvimos el placer de hablar para ustedes esta noche.
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante, quienes esperamos nos encontremos la próxima semana.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Continúa en la cima de las 100 calientes de Billboard Old Town Road, carretera de la vieja ciudad, The Little Nas X y Billy Ray Cyrus.
Yeah, I'm gonna take my horse through the Old Town Road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse through the Old Town Road. I'm gonna ride till I can't no more.
I got the horses in the back.
El grupo surcoreano BTS debuta en el primer lugar de la cartelera de álbumes con Map of the Soul, Mapa del Alma. Y de esa producción les presento su sencillo acompañado por la vocalista Halsey, Boy with Love, Chico con Amor. Chlorine, Cloro, de la banda 21 Pilots, es el éxito número uno de la lista rock alternativa.
Sipping on straight chlorine, let the vibes set off for me. This beat is a chemical, it is a chemical. When I leave, don't save my seat. I'll be back when it's all complete. The moment is medical.
El tema más descargado del género de música bailable es Here With Me, aquí conmigo, del DJ Marshmello y el trío escocés Churches.
When you lift me up, I know that I'll never fall. I can speak to you by saying nothing at all. Every single time I find it harder to breathe. Cause I need you here with me every day.
Kirk Franklin lidera la categoría de canciones gospel de Billboard con Love Theory, Teoría del Amor.
Brothers and sisters, I want to welcome you back to life. Back to the one that can make your next chapter your best chapter. Hallelujah.
How can it be?
Del colombiano Sebastián Yatra y el grupo mexicano Rake llega a ser el éxito más difundido por las emisoras latinas en Estados Unidos.
Pueden que pase un año más de una vez sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte. Puede que el tiempo nos aleje otra vez sin saber dónde.
Aventura se reúne en el primer sencillo del nuevo álbum de Romeo Santos. Y el resultado, titulado Inmortal, es el tema número uno de la cartelera tropical.
Sepan que este sentimiento es inmortal. En el libro Guinness no parar. Hombre que más ama de una hembra. Yo te amo hasta el infinito, sólido como un meteorito. Lo que siento jamás lo van a entender.
Cerramos con la canción latina más descargada del momento, según Billboard, Medellín, de Madonna y Maluma. Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en...